que oiga el maldito gobierno, que no estamos cansados, que no estamos cansados.
Qué buen cambio es cuando el pueblo se une.
Nuestra autonomía la vamos a seguir construyendo.
Aquí estamos presentes, día y noche, y seguimos luchando, seguimos luchando, seguimos luchando.
Nebulosa, 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 nebulosa.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia y la lucha social de la que huelga radio.
Radio Libre Social y contra el poder.
Aquí estamos y vamos a luchar hasta las últimas consecuencias. Si guerra quiere, guerra quiere, guerra quiere.
Queremos justicia, por eso estamos aquí.
Con los miles de muertos, desaparecidos y perseguidos. Con nuestros presos políticos.
Que viva la vida y que muera la muerte.
Quedamos de ustedes por siempre y para siempre, hasta que la dignidad se haga costumbre.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esta es la emisión del viernes 6 de diciembre de 2019. Comenzamos.
Quiero que prenda la llama, que arda esta mañana. ¿Y quién me va a decir que no siente nada de nada? Lo veo en tu mirada, que prenda la llama. Esta noche va a estallar y que nadie pare nada. ¿Dónde crees que va?
Un violador en el camino. Luego de la memorable coreografía que realizaron las tesis en Chile el día 25 de noviembre, en el marco de las movilizaciones contra la violencia de género, rápidamente se replicó en México y otros países en el mundo. En México, la coreografía se realizó en el zócalo de la ciudad Monstruo, donde miles de mujeres corearon. La coreografía realizada por las compañeras en México se realizó en un contexto de exacerbación de la violencia de género y en un momento en el que ocurren diariamente feminicidios, desapariciones y agresiones sexuales. Desde este espacio también decimos ni una menos. Guerrero, triunfo sobre la bestia extractivista. En el año 2011, el pueblo de San Miguel del Progreso se enteró que su territorio estaba siendo concesionado por el gobierno mexicano a la empresa minera Hochschild, de capital peruano e inglés. La comunidad indígena realizó una asamblea y se resolvió buscar asesoría jurídica con la intención de detener el avance del proyecto minero. Los asesores a los que acudieron fueron del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan, quienes en conjunto con la comunidad construyeron una estrategia jurídica para obtener un veredicto a favor de la comunidad. Luego de varios años de lucha jurídica, los indígenas de San Miguel del Progreso y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña obtuvieron una resolución favorable, pues durante los juicios se hizo constante hincapié en la noción del territorio y el estrecho vínculo entre la comunidad y la tierra. Aunque en el año 2014 la comunidad obtuvo una resolución favorable que impedía que la empresa Hochschild obtuviera la concesión, el Estado mexicano hizo hasta lo imposible para que el territorio de San Miguel del Progreso fuera concesionado a otras empresas. Fue así que el juicio se alargó hasta el 17 de octubre del presente año, cuando finalmente se otorgó una sentencia a favor de la comunidad, la cual fue decretada oficialmente por el gobierno el pasado 21 de noviembre, otorgando a la comunidad una resolución que impide implementar megaproyectos extractivos en San Miguel del Progreso. Enhorabuena, compas. Morelos, 9 meses sin Samir Flores. El pasado 20 de noviembre se cumplieron 9 meses del asesinato de nuestro compañero Samir Flores. Como recordaremos, Samir fue asesinado a las afueras de su casa en Amilcingo, Morelos, luego de haber participado en el foro informativo contra la planta termoeléctrica en Huesca y de haber participado en la protesta que realizaron los defensores del territorio en un evento en Cuautla, Morelos, el día 10 de febrero, donde participó el presidente López Obrador y quien señaló con el dedo a los opositores al proyecto integral Morelos, abriendo la posibilidad de las agresiones. 9 meses después del asesinato de nuestro compañero Samir, los compas del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala dieron a conocer un comunicado en el cual mencionaron que las investigaciones sobre el asesinato de Samir siguen sin avanzar, sobre todo por la omisión de las autoridades y su negativa para que el caso sea atraído por las autoridades federales. En ese mismo comunicado mencionaron la importancia de seguir defendiendo el territorio y luchando contra la vorágine del capitalismo en México y en el mundo entero. Desde este espacio también decimos, Samir vive y la lucha sigue. En defensa del río Metlapanapa. El martes 3 de diciembre arribó a la comunidad de Santa María Zacatepec, ubicada en el municipio de Juan C. Bonilla en Puebla, un grupo de observadores internacionales para documentar las diversas violaciones a los derechos humanos en la defensa del río Metlapanapa cometidos por empresas transnacionales aglutinadas en el Parque Industrial Ciudad Textil Huejotzingo y las autoridades municipales. Durante el recorrido, los compañeros de la comunidad de Santa María Zacatepec, acompañados de los observadores, recorrieron la zona desde el Aeropuerto Internacional Hermano Cerdán y el Parque Industrial hasta la comunidad de Zacatepec para recabar las denuncias de los pobladores que serían afectados por la instalación de una red de drenaje que pretende descargar aguas industriales al drenaje municipal y esta, posteriormente, al río Metlapanapa. Los observadores constataron los intereses económicos de uso de suelo e industriales que tienen empresas como la Asociación de Empresarios del Parque Industrial Ciudad Textil Huejotzingo, entre ellos las transnacionales Volkswagen, Audi, Schaeffler México y Driscoll's México, por citar algunos casos.
Mi nombre es Hannah Matthews, soy británica, pero pues represento una organización que es el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos. Y pues justamente nosotros estamos documentando violaciones de derechos humanos donde empresas están metidas, empresas o sectores empresariales. Y pues aquí vemos que hay muchísimas empresas que no están cumpliendo con estándares pues mínimos ni pues menos los estándares internacionales que deben cumplir. Entonces pues vamos a estar pendiente de esta situación y cómo se desarrolla. Sí, pues nosotros tenemos una interlocución con las empresas. Vamos a llevar pues todo lo que hemos escuchado y documentado aquí a diferentes niveles. Pues nosotros publicamos todo en nuestra página web, que es una página internacional. Vamos a intentar visibilizar este caso lo más que podemos y también ponernos en contacto con las empresas para pedirles su respuesta a estas acusaciones, ¿no? Pues las empresas tienen la responsabilidad de prevenir cualquier tipo de, de, de riesgo que sus inversiones, que sus proyectos pueden tener, también de mitigar cualquier tipo de riesgo y luego repararlas. Y veo aquí, pues vemos solo desde esta pequeña visita que esas empresas no están cumpliendo con estos estándares, ¿no? Entonces, desde el centro vamos a estar siguiendo este caso, vamos a estar monitoreando, documentando y pues vamos a estar en contacto con ustedes. Y pues un agradecimiento profundo desde nuestra parte por la invitación a esta misión y también a ustedes, que pues ya lo dijeron mis compañeras, pero realmente aquí, a pesar de todo, hay una muy buena energía, hay una lucha muy digna y muy, muy importante y pues se las agradece realmente desde el corazón porque están luchando por los derechos humanos de todas las personas del mundo. Así que muchísimas gracias.
Además documentaron las amenazas que han sufrido los pobladores que se oponen al proyecto, tal como es el caso de la joven América Shiki, quien habita en la Junta Auxiliar y participa en la radio comunitaria de Zacatepec.
Mi nombre es Miguel, yo soy de Santa María, Zacatepec, en el municipio de Juan Sabonilla. Actualmente, el corredor industrial de Ciudad Textil de Joxingo no está virtiendo esas aguas tóxicas al río Metlapanapa. Más bien ese es el proyecto. Sin embargo, ya en la actualidad, como no tienen drenaje, solo lagunas de oxidación, le llamamos nosotros rústicas, están a campo libre, ya han contaminado el suelo. O sea, ya en el municipio de Juan Sabonilla, al rascar, ya encontramos presencia de lodo negro con olor a esas industrias. O sea, ya el territorio está contaminado por esas empresas, por esas industrias, y aún no han avanzado con la cuestión del proyecto de descargas de aguas pluviales e industriales. El pretexto de, digamos, la inversión que está haciendo SEAS Puebla es de 38 millones, solo beneficiando o resolviendo el problema de los industriales y afectándonos a nosotros, porque el colector que tenemos no cuenta con las especificaciones técnicas para soportar esa cantidad de aguas. El recorrido que hemos hecho, nada más en Juan Sabonilla, tiene 11 fracturas, fugas, está dañado. Y aún no de la preocupación es que supuestamente SEAS Puebla dice que es para beneficio de las comunidades, sin embargo vemos que está llegando el agua contaminada al río Atoyac, las plantas tratadoras de agua no están funcionando como ellos dicen, y aún así pretenden agudizar el problema de contaminación con la descarga de esas aguas. Y en la actualidad, en estos días, ya van a salir los estudios en la cuestión de las características que tienen esas aguas para ya poder mostrar qué tipo de agua quieren vertir a lo que es el colector de municipal.
Solamente para precisar, ¿el suelo está contaminado? ¿Ustedes temen que el río se contamine después de que concluyan esta obra por las descargas, claro, que vayan a vertir?
Claro, más aparte la cuestión de nuestra autonomía, de la autodeterminación de los pueblos, que ya...
¿Están violando la autonomía de ustedes?
Claro, desde hace 5 años, los empresarios, empezando con Comisión Federal de Electricidad, que no está respetando nuestras decisiones. Llevamos ya varias asambleas en donde firman autoridades locales, en donde estamos en la negativa tanto del gasoducto como de este proyecto, y no están respetando nuestra autodeterminación.
Internacionales, 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 internacionales.
Honduras, juicio contra los asesinos de Berta. El 3 de marzo de 2016, la defensora indígena Berta Cáceres Flores fue asesinada en su casa debido a su lucha contra la represa que la empresa llamada Desarrollos Energéticos pretendía construir en el río Hualcarque. 3 años después, el Tribunal de Justicia de Honduras dio a conocer las sentencias contra los asesinos materiales de Berta. Uno de los asesinos era trabajador de la empresa y 2 más militares pertenecientes a las Fuerzas Armadas de Honduras, a quienes se les dictaron sentencias de entre 30 y 50 años de prisión. Si bien estas sentencias son parte de los objetivos por los que luchaba la familia de Berta y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, aún falta un largo camino por recorrer para obtener justicia. Aún falta saber quiénes fueron los actores intelectuales y mucho más para reparar el daño causado a la familia, al río Hualcarque y a los habitantes luego de la muerte de Berta. ...25 de noviembre... movilización latinoamericana contra la violencia de género. En el marco del Día Internacional contra la Violencia de Género, que se conmemora cada 25 de noviembre a raíz del brutal asesinato de las hermanas Mirabal en el año 1960, cientos de miles de mujeres, en la mayor parte de los países de América Latina, salieron a las calles para protestar contra la violencia de género y el aumento de los feminicidios. En Chile, la manifestación del día 25 fue una de las más grandes desde octubre, cuando empezaron las movilizaciones contra el gobierno chileno de Sebastián Piñera. Durante la gran movilización, las compañeras denunciaron la brutal represión que el gobierno ejerció contra los y las manifestantes que tomaron las calles durante el mes de octubre. Paralelamente, el colectivo feminista Las Tesis realizó una acción frente a los edificios de gobierno donde corearon al unísono el canto "Un violador en tu camino". Con los ojos vendados realizaron una coreografía mientras contaban "El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer, el violador eres tú, y la culpa no era mía ni de dónde estaba ni cómo vestía". En Perú, por su parte, las mujeres salieron a las calles el fin de semana para demandar un presupuesto más alto para el combate a la violencia de género. En Colombia, por su parte, las protestas estuvieron inmersas en las acciones alrededor del paro nacional, pero se denunció el aumento de los feminicidios y el asesinato de defensoras de derechos humanos y del territorio. En Guatemala se realizó una velada que recordó a las víctimas de feminicidio en ese país, que tiene una de las tasas de feminicidio más altas en la región. Las participantes colocaron cruces y fotos, y además encendieron velas, algunas de ellas formaron la cifra 571. Que según los registros de las organizaciones es el número de mujeres asesinadas en el país durante el año 2019. También recordaron a las víctimas del incendio en el albergue Hogar Seguro, ocurrido el 8 de marzo de 2017, en el cual 41 niñas murieron y 15 resultaron heridas gravemente. Chile. El saldo de la represión gubernamental. El pasado 21 y 26 de noviembre de 2019, Amnistía Internacional y Human Rights Watch dieron a conocer sus informes correspondientes sobre las violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas represivas durante las masivas movilizaciones del mes de octubre en Chile. Para Amnistía Internacional, la represión gubernamental fue generalizada y usó innecesaria y excesivamente la fuerza policial. Como era de esperar, el gobierno de Sebastián Piñera rechazó el informe diciendo que Amnistía Internacional había realizado aseveraciones irresponsables. Las cosas no quedaron así, pues el lunes 25 de noviembre la directora ejecutiva de Amnistía Internacional, Ana Picker, denunció haber recibido amenazas de muerte luego de haber dado a conocer el informe. El día 26, Human Rights Watch denunció una serie de graves violaciones a los derechos humanos por parte de la policía, entre las que se encuentran abuso sexual, golpizas brutales y el recuento de más de 200 personas heridas con daños severos en los ojos, producto de los disparos de las escopetas que realizaron los carabineros, así como alrededor de 11.546 personas heridas en diversos momentos durante las manifestaciones. El recuento no queda ahí. Human Rights Watch documentó la sistemática violencia sexual cometida por la policía. A partir de una serie de entrevistas, ahora sabemos que los carabineros obligaron a niñas y mujeres a desnudarse durante las detenciones, así como a abusar sexualmente de algunas de ellas. Por ahora la denuncia está hecha a nivel internacional, mientras que en los barrios y las calles continúa la movilización y la autoorganización a través de asambleas populares. La moneda está en el aire.
Colombia. La violencia contra comunidades indígenas y afrocolombianas sigue en aumento. El Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, denuncia los ataques cometidos el 3 de noviembre contra el líder indígena Jesús Mestizo cuando salía de su casa en el municipio de Toribío, departamento de Cauca. Esa misma noche también fue asesinado Alexander Bitonas por supuestos hombres armados. El 29 de octubre fue asesinada Cristina Bautista, autoridad de la comunidad Nasa, y los guardias José Gerardo Soto, James Wilfredo Soto, Eliodoro Unisque y Asdrúbal Callapú, tras ser emboscados por un grupo de sujetos desconocidos. Estos ataques se suman a la escalada de violencia contra las comunidades y guardias indígenas en el departamento de Cauca registrada en los últimos meses. De acuerdo con el Instituto para el Desarrollo de Estudios por la Paz, desde que se firmaron los acuerdos de paz en 2016, al menos 700 líderes sociales han sido asesinados en Colombia, muchos de ellos activistas indígenas y afrocolombianos.
Avisos.
Avisos. 15 años de la Radio Ñomda. Nuestras compañeras y compañeros de la Radio Ñomda, La Palabra del Agua, nos invitan a participar en los eventos preparados para festejar su 15 aniversario, los cuales se llevarán a cabo los días 20, 21, 22 de diciembre de 2019 en Xochitlahuaca, Guerrero. De acuerdo con la invitación que nos hicieron llegar, el día 19 habrá un encuentro de experiencias de medios libres y comunitarios, el día 21 un programa cultural y musical, y el día 22 un gran baile amenizado por grupos de la región. Para obtener mayor información de las actividades, pueden comunicarse directamente con nuestras compas de Radio Ñomda al correo lapalabradelagua@riseup.net. Si quieres asistir al aniversario, saldrá un transporte desde la Ciudad de México. Para mayores informes, puedes escribir al mail viajecolectivosulja@gmail.com.
Eso es todo por hoy y nos escuchamos en una próxima emisión de Nebulosa.
Que oiga el maldito gobierno, que no estamos cansados, que no estamos cansados.
Qué buen cambio es cuando el pueblo se une.
Nuestra autonomía la vamos a seguir construyendo.
Aquí estamos presentes, día y noche. Y seguimos luchando,
Nebulosa.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia y la lucha social de la que huelga radio.
Radio libre, social y contra el poder.
Aquí estamos y vamos a luchar hasta las últimas consecuencias. Si guerra quiere,
queremos justicia, por eso estamos aquí.
Con los miles de muertos, desaparecidos y perseguidos. Con nuestros presos políticos.
Que viva la vida y que muera la muerte.
Quedamos de ustedes por siempre y para siempre, hasta que la dignidad se haga costumbre.